Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en la sección de literatura. Vamos a hablar con Andrea Momoitio acerca de su libro Lunática. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Andrea.
Caixo.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, contenta.
Me alegro. Pues lo dicho, ese libro Lunática que lo has publicado justo este año, hace poquito, en el que bueno, pues recoges o traes a la memoria la historia de María Isabel Gutiérrez Velasco, quien bueno, pues en 1977 aparece calcinada, su cuerpo aparece calcinado en una celda en la prisión de Basauri. Bueno, pues cuentas un poco su historia y cómo acabó de alguna manera pues en esa cárcel con su cuerpo calcinado, y de alguna manera cómo no acaba ahí tampoco su historia, ¿no? Por empezar, por alguna parte, me gustaría preguntarte, bueno, pues ¿quién fue María Isabel Gutiérrez Velasco?
Bueno, pues la verdad es que a pesar de haber estado muchos años investigando su vida, no puedo contestar con ninguna certeza eso, ¿no? Porque, porque toda la información que he podido conseguir sobre ella y la imagen que he construido sobre ella también está basada en lo que me han contado otras personas y en la documentación que he encontrado. Y la documentación, pues estamos hablando de documentación franquista, de psiquiátricos franquistas, de policía franquista. Entonces, bueno, pues todo cogido con pinzas, ¿no? Pero siguiendo un poco su rastro a través de documentos, de gente que la conoció, lo que sí que puedo decir es que es una mujer que nació en un entorno en el que había dificultades y que como casi todas las personas que nacen en entornos de ese estilo, se encuentra con muchas dificultades en el día a día, ¿no? Y ella tenía algún tipo de sufrimiento psíquico que no he sabido exactamente cuál, tampoco he querido indagar mucho en ello. Entonces, bueno, pues ante ese sufrimiento reaccionaba de maneras quizás un poco difíciles de aceptar socialmente, ¿no? Por lo que fue pues pasada de una institución a otra sin que nadie quisiera hacerse mucho cargo de ella. Y luego después, cuando ya fue un poco más mayor, estuvo detenida día sí y día no por diferentes cosas.
¿Y cómo y por qué comenzaste a escribir la historia de María Isabel Gutiérrez, que te llevó a ello?
Pues yo conocí primero, a partir de su muerte se convocó en Bilbao una huelga de prostitutas. Primero se constituyó un comité de prostitutas de la calle Cortes y fueron ellas las que convocaron una huelga. Entonces, bueno, yo había oído hablar de la huelga, había encontrado alguna referencia en prensa, porque bueno, a mí la memoria me interesa y vivo en San Fran, entonces bueno, pues me había encontrado algunas veces información sobre esta huelga y participando también en un proceso de recuperación de la memoria histórica de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que les ayudé a transcribir algunas entrevistas, me volví a encontrar esa huelga y ahí estaba como la curiosidad todo el rato, ¿no? Y cuando el movimiento feminista convocó en 2008 esta huelga a nivel estatal, que fue tan sonada, pues desde Pícara decidimos hacer un especial de otras huelgas, ¿no? Para que no pareciera que era la primera vez que a las feministas nos había ocurrido hacer un parón de ese estilo. Entonces decidí hacer sobre la huelga de putas de Cortes. Y escribí un reportaje que se titulaba Las putas que clamaron por María Isabel, que tuvo así bastante éxito, porque bueno, es un tema la verdad llamativo, pero cuando hice el reportaje me quedé un poco satisfecha conociendo ya cuáles eran las demandas de las prostitutas, pero me quedé con la curiosidad y con la duda de quién era María Isabel. Y es, pues bueno, fue quedándose ese run y pues en mi tiempo libre poco a poco fui tirando el hilo. Pues bueno, voy a pedir su partida de defunción, voy a pedir la de nacimiento y así poco a poco.
Y al final ibas tirando más y más y te iba picando más la curiosidad.
Sí, me iba enganchando, claro, porque de repente, pues bueno, pues pregunto y me pasan su informe policial y resulta que estuvo bajo la tutela del Patronato de Protección a la Mujer. Hostia, pues qué es esto, en Salamanca, joder, pues qué interesante. Y la verdad es que la tía, para haber vivido solo 23 años, porque se murió súper joven, tiene una trayectoria muy interesante. Por decirlo de alguna manera.
Como decías, bueno, todo esto, la situación en la que vivía o la circunstancia o la época era aquella dictadura franquista en la que, bueno, pues de alguna manera se, no sé cómo decirlo, se navarmenduaban, se, bueno, seguían vigentes o estaban aquellas posturas higienistas. No sé si podrías hablarnos un poco de qué son estas posturas higienistas, de qué suponían estas y a quién iban dirigidas.
Sí, bueno, pues es que en torno a la prostitución ha habido principalmente dos corrientes en la historia moderna, la que tiene que ver con el higienismo y con la abolición principalmente. Entonces, la dictadura franquista cambió de opinión, tuvo durante unos años una postura higienista, ahora explicaré de qué se trata, y luego tuvo más adelante, a partir de 1955, aprobó un decreto abolicionista y apostó más por la abolición. El higienismo es una corriente que parte sobre todo de la medicina y que lo que busca es frenar la propagación de enfermedades venéreas. Entonces, se hicieron dentro de esa corriente que se ha dado en diferentes momentos históricos, se iban aprobando diferentes medidas, pues por ejemplo, me imagino que en otros territorios también, pero aquí en Bilbao había un centro ginecológico al que las prostitutas tenían que ir obligatoriamente a hacerse revisiones, las sellaban una cartilla y si por ejemplo las encontraban ejerciendo la prostitución sin tener la cartilla al día que dijera que efectivamente no tenían ninguna enfermedad venérea, podían ser detenidas o ingresadas en contra de su voluntad. Esta postura, como os digo, estuvo más o menos hasta el 55 y fue entonces cuando se aprobó el decreto abolicionista, que lo que pretendía era pues acabar con la prostitución con un decreto, y bueno, pues podéis imaginar que aquello no sirvió para nada y que lo único que consiguieron es que las prostitutas empezaran a trabajar en una situación de vulnerabilidad y de riesgo mucho mayor. Y ahí hay un libro que rescató para Lunática, que yo no lo conocía, la verdad es que me parece una joyita, que se llama Conversaciones con Mariloli, de un hombre de Santander que publica un libro, pues yo creo que es en los años 60 o así, no me acuerdo la fecha de publicación, donde es eso, pues una conversación con una amiga suya prostituta que ejercía en Santander, aunque como otras tantas había estado moviéndose por todo el Estado español. Y entre otras cosas cuenta, por ejemplo, cómo fue la última noche antes de que se entrara en vigor el decreto, ¿no? Y cuenta que, pues, que en el club invitaron a varios clientes, que cenaron juntas y juntos, que llamaron a la radio, pidieron una canción y bueno, y muchas de ellas a partir del día siguiente pues se volvieron a sus pueblos y otras lo que hicieron fue pues empezar a trabajar en una situación, como os digo, de mayor riesgo, en pisos ilegales, oyéndose con los clientes a sitios pues más alejados en los que si les pasaba algo pues resultaba difícil que alguien pudiera echarles una mano.
Comentabas que justo más o bueno, tras esas posturas higienistas se llevó a cabo ese decreto abolicionista. Me gustaría preguntarte a ver si mediante este decreto abolicionista fue esa apuesta por el prohibicionismo, a ver si se traduce de la misma manera ese decreto abolicionista con el prohibicionismo. Y por otra parte, ¿qué supuso esto para las putas a nivel práctico? Es decir, ¿qué cambiaba de lo vivido hasta ahora con esas posturas higienistas?
Pues mira, para empezar, que ya no tenían tantos controles médicos, que podíamos cuestionar los métodos, pero que bueno, era una buena idea, ¿no? Que el Estado se hiciera cargo de la salud de las prostitutas, teniendo en cuenta que no tenían acceso a la seguridad social. Era una cosa buena, que bueno, que seguro que hay críticas que se pueden hacer, pero sobre todo, bueno, pues dejaron de poder trabajar en las casas en las que podían trabajar y que estaban casas que estaban recogidas y registradas como espacios para poder trabajar de prostitutas. Para ejercer la prostitución y empezaron a hacerlo en una situación, como te digo, pues de más oscuridad. Simplemente ese fue el cambio, pues en vez de tener un sitio donde hacerlo con cierta tranquilidad, pues tenían que empezar a acostarse con sus clientes en coches, en descampados. Esta mujer de Santander decía pues que había zonas de la playa donde era habitual que se encontrasen allí varias, ¿no?
Antes comentabas también que María Isabel fue una persona psiquiatrizada o que tenía dolores psíquicos. ¿Por qué crees que es tan importante recordar a María Isabel y conocer su historia también como persona psiquiatrizada?
Pues bueno, porque la historia en general de las personas psiquiatrizadas sigue siendo completamente desconocida y cuando se cuenta es verdad que yo siento que con cierta epopeya que desde luego yo no creo que tenga, ¿no? Sino más bien es miseria y muchísimo sufrimiento. Y porque creo que también, bueno, para mí ha sido también interesante ser capaz de ver, ¿no? Y de entender un poco cuánto de violencia era la psiquiatría franquista y sin embargo ver que no voy a decir que no ha cambiado nada, porque no soy de esas que dicen que las cosas no han cambiado, creo que han cambiado mucho y que han cambiado para bien, pero queda tanto todavía por cambiar. Y cuando me veo denunciando algunas cosas que sufrió María Isabel durante sus encierros psiquiátricos, de repente es que me estremezco pensando que es que ahora mismo aquí en el hospital de Basurto, a unos metros de mi casa, hay personas también atadas en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hacer memoria en el caso de la psiquiatría, pero también en otras cuestiones que he intentado recoger en el libro, es siempre importante para ver si vamos en el buen camino y para ver también cuántos pasos hemos dado.
De la misma manera o por el mismo hilo, en el libro también hablas de como consecuencia de lo ocurrido en aquella época, se llevó a cabo esa ley de peligrosidad y rehabilitación. No sé si podrías hablarnos un poco de cuál es esta ley y lo que supone que se llevase a cabo en aquella época y no se derogase hasta 1995.
Vale, pues la ley de peligrosidad y rehabilitación social es la heredera de la ley de vagos y maleantes, que esa ley se aprobó durante el periodo republicano y que al franquismo le vino muy bien. Y a diferencia de otras leyes, que, o sea, una de las primeras cosas que hicieron cuando Franco llegó al poder fue abolir muchísimas leyes que se habían puesto en vigor con la República, pero sin embargo esta era tan parecida a lo que él quería que no, que le sirvió durante bastante tiempo. Pero luego hubo cierto cambio también, ¿no? En cómo se entendía la delincuencia. Entonces, bueno, pues en ese momento ciertas corrientes, ¿no? Pues empezaron a ver que ya era complicado, o sea, o no, que no tenía mucho sentido, no era muy moderno hablar de vagos y maleantes, sino empezaron a introducir unos términos, pues bueno, quizás un poco más vinculados a la sociología, bueno, algo más modernos, por decirlo de alguna manera. Entonces empezaba a hablar de peligrosidad y rehabilitación social, ¿no? Con una postura, pues eso, más rehabilitadora. Ahí también en esa época hay cierto cambio en las prisiones, ¿no? Algo más de apertura, o bueno, de entender las prisiones de otra manera. El caso es que la ley de peligrosidad y rehabilitación social, en principio, no condenaba, no juzgaba delitos, sino conductas, y cuando eras juzgado no se te ponían castigos, sino medidas de rehabilitación. En la práctica, ibas a la cárcel y eran penas, pero también en parte porque el plan, ¿no?, que estableció el franquismo para esto no salió bien, ¿no? Porque ellos sí que tenían establecido, y sí que hay muchos decretos en los que hablan de la creación de espacios y de centros de rehabilitación que luego no llegaron a construirse, no llegaron a funcionar, probablemente por problemas económicos, ¿no? Porque estoy segura que les parecía un plan estupendo. De hecho, en Alcázar de San Juan se creó y estuvo en pie durante mucho tiempo una cárcel solo para prostitutas, ¿no? Uh-huh. En las que, bueno, luego al final acabaron también llevando a otras mujeres. Entonces, esto era un juzgado particular que cuando llegaba la denuncia de alguien, que la denuncia podía ser o bien de la policía, o bien de tu familia, o bien de cualquier vecino que dijera, pues bueno, que eras homosexual, o que eras una persona trans, o que estabas rebelde de tu familia, o que tenías problemas psiquiátricos, pues ese juzgado ponía en marcha toda una maquinaria en la que se te hacía un gran estudio donde se valoraba si eras una persona que estaba en peligro, ¿no?, que era un peligroso social, o si no. Entonces, María Isabel entró en esa maquinaria un montón de veces por diferentes motivos, entró tanto por estar psiquiatrizada, como por ejercer la prostitución, como por tener, o sea, por estar rebelde de su familia. La verdad es que era un abanico de opciones tan amplias que podías caer en las manos del juzgado de peligrosidad social de cualquier manera. Y te hacían un estudio súper exhaustivo, ¿no?, de tus actitudes y de tus maneras de vivir en sociedad, pero también incluso físicamente, ¿no? Si, o sea, partían, ¿no?, trataban de darle una visión más científica a la marginalidad, al fin y al cabo, incluso, ¿no?, tratando de valorar si había características físicas que pudieran indicarles que eras una persona, pues lo que antes llamaban marginal, vagos o maleantes, o ahora peligroso, ¿no? La verdad es que ha sido apasionante conocerlo, y ha sido muy complicado también porque son unos archivos y una documentación que está especialmente protegida, porque claro, se juzgaban actitudes vitales que hoy no son delito, y que bueno, pues que bueno, lo que se entiendo también que haya un punto de intentar preservar la intimidad de muchas de estas personas.
Y paralelamente, si no me equivoco, se creó también, y debido también a lo ocurrido con María Isabel, una coordinadora de marginados a nivel estatal. ¿Fue esta coordinadora para darle respuesta a esa ley?
Hubo, no es que se crease en particular, por en el caso de Bilbao sí, ¿eh? Uh-huh. La coordinadora surge a partir del encuentro del movimiento LGTB, del movimiento feminista, el comité de prostitutas, a uh-huh. partir de la muerte de María Isabel, pero en otros territorios del Estado ya existían antes. Las coordinadoras de marginados lo que buscaban era pues aglutinar de manera puntual y con un objetivo en concreto a todos los grupos o movimientos sociales que se veían afectados por esta ley de peligrosidad y rehabilitación social. Entonces, pues la habitual era encontrar personas psiquiatrizadas, prostitutas en algunos casos, el movimiento LGTB, el movimiento feminista, personas también con diversidad funcional, uh-huh. y aunque hubo coordinadoras en varios sitios, la de Bilbo fue algo muy breve, o sea, apenas duró unos meses. Por ejemplo, la de Madrid sí que tuvo una implantación muy grande y generaron mucho discurso, publicaron un libro y bueno, fue una experiencia quizás la más completa e interesante. Yo creo que una experiencia de interseccionalidad súper potente que es importante rescatar.
A mí me gustaría preguntarte ahora, Andrea, ¿en qué punto crees que se encuentra a día de hoy el debate de la prostitución dentro del movimiento feminista? O siquiera hay un debate, o si se tendría que llamarse debate. No sé si me explico.
Sí, bueno, a mí yo sí que creo que hay un debate, sí que creo que hay que debatirlo. Lo que creo es que estamos en un punto en el que no estamos un poco enconadas, ¿no? Cada una en su postura, aunque también creo que si nos sentásemos a hablar estaríamos más de acuerdo de lo que creemos en algunas cuestiones. A mí lo que me gustaría aportar con Lunática a este debate es memoria, ¿no? Porque creo que conociendo los errores que hemos cometido en el pasado nos puede ayudar a seguir caminando, ¿no? O sea, algunas de las cuestiones que se tratan de poner sobre la mesa con la propuesta de ley del gobierno estatal, ya se pusieron en marcha en otros momentos y no funcionaron, y no sé hasta qué punto se han analizado esos errores o simplemente se vuelven a poner sobre la mesa las mismas propuestas sin saber, ¿no?, que en su día fallaron, porque la tercería locativa, por ejemplo, ya estuvo en vigor y por alguna razón se quitó, ¿no? Pues yo creo que lo importante sería analizar por qué y tratar de si se sigue por esa línea, que se siga conociendo los pasos que se han dado antes. Pero en general creo que para el debate de la prostitución y en general para todos, al movimiento feminista nos falta mucha memoria ahí. Uh-huh. Y a nosotras desde Pícara, por ejemplo, nos ha pasado veces, ¿no? De decir como, ah, guau, qué tema más potente estamos sacando, qué novedoso, nadie ha hablado de esto. Y luego abrir una revista de los 70 y ver que lo hablaban semana sí y semana no, ¿no?
Ya. Qué curioso. Pues, por ir terminando, Andrea, me gustaría preguntarte acerca del título. ¿Por qué quisiste llamarle Lunática?
Sí, pues bueno, el título fue... Fue una gran decisión, ¿eh? Nos costó mucho concretarlo. Pero bueno, lunática por varias razones. Lunática porque así nos llaman o llaman a los problemas, a las personas que, bueno, que no se comportan socialmente como es esperado. Uh-huh. Lunática también porque una de las compañeras de María Isabel dijo a una periodista de la época que María Isabel tenía mala luna, uh-huh. pero que cuando estaba con ellas estaba bien. Lunática también porque cuando le hice su carta astral en un ejercicio de friquismo absoluto, me decían que la luna tenía mucha presencia tanto en su nacimiento como en su muerte, y lunática también porque hay una, bueno, pues cierta, no sé si sería una leyenda, ¿no?, pero cierto comentario repetido sobre las características o particularidades de la luna de Bilbao que parte en concreto de una canción de los años 50 y que además da nombre a un documental bastante relevante en Bilbo sobre la historia en particular de la zona de Cortes, así que se titula eso, La luna de Bilbao. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como que de repente María Isabel estaba muy cerca de la luna todo el rato y me gustó.
Sí. Qué guay. Pues, Andrea, antes hemos comentado, te he preguntado, ¿no?, ¿qué te llevó a llevar a cabo todo este proceso de escribir y de conocer a María Isabel? Pero ¿cómo ha sido para ti vivir todo este proceso?
Va, ha sido súper bonito, la verdad que ahora tengo un mono de la leche, porque bueno, pues es que el proceso se parece mucho a lo que yo pensaba que era ser periodista cuando era pequeña, ¿no? Uh-huh. Que luego pues la vida te iba por otros derroteros y he hecho más facturas y he mandado más albaranes que reportajes casi, ¿no? Entonces encontrarme ante la posibilidad de hacer periodismo de esta manera, lo he disfrutado mucho, yo creo que no traía que ser detective, porque me ha parecido divertidísimo esto de tirar del hilo, de preguntar, de patear sitios. Y sí, bueno, ahora disfrutar del resultado, ¿no? Uh-huh. Pero también con ganas de engancharme a otra historia de esta manera. Espero la próxima sea un poco más ágil, porque tarda mucho tiempo.
Qué
pero
guay.
Bueno, ahora he aprendido cosas, ¿eh? Porque lo de los archivos y así es todo un mundo. Y ya. Ahora ya, bueno, después de esto he aprendido cómo hay que pedir las cosas.
Ya tienes callo hecho.
Sí.
Qué guay. Pues, Andrea, no sé si te gustaría añadirle alguna cosa más.
No, nada más, gracias.
Pues, mi esquer, Andrea, por estar aquí con nosotros hoy en esta sección de literatura y traernos pues este libro de Lunática y toda la historia de María Isabel Gutiérrez Velasco, o bueno, no sé si toda la historia, pero bueno, pues una gran parte de ella. Y nada, lo dicho, pues, mi esquer, un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto.
Otro pavo, otra vez,
Agur.
Agur.